Así va la mañana. Radio Voz.
Estamos en las 10 en punto de la mañana y contestamos a eso, cómo va la mañana. Nos vamos hasta la redacción con Antía Díaz. Buenos días, Antía.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Con varias cuestiones a esta hora de la mañana. En primer lugar, te hablo de una operación del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de A Coruña que ha investigado a dos varones por un delito contra la flora y la fauna por capturar cigala en zona prohibida. El patrón y el armador están investigados por un delito al capturar 145,25 kilos de cigala en una zona prohibida de A Coruña. Los hechos sucedieron cuando efectivos de esta unidad estaban realizando un servicio propio de su especialidad en la zona de A Coruña. Observaron cómo se descargaba de una embarcación 30 cajas de marisco que fueron trasladadas directamente a un almacén, evitando los controles y pesajes obligatorios en la sala de subastas de la lonja. Los agentes encontraron que bajo 9 cajas de pota había ocultas 21 cajas de cigala, que está en veda en la zona 8C, donde se ha confirmado que faenaba esta embarcación. Tras la verificación y el pesaje, se determinó que las capturas ilegales ascendían a 74,75 kilos de pota y 145,25 de cigalas. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición judicial del juzgado de Guardia de A Coruña y la mercancía intervenida fue entregada en el centro benéfico Rías Altas de A Coruña. Por lo demás, también se está investigando a un conductor multireincidente. En este caso, por pérdida de vigencia del permiso de conducir. En un mes fue detectado dos veces conduciendo un turismo con un permiso sin vigencia. El 29 de marzo fue intervenido en la carretera que une Ordes y Pontecarreira, en el municipio de Ordes, por circular con un vehículo con un permiso sin vigencia. Había perdido todos los puntos del carné. Este hombre ya tenía un historial delictivo en seguridad vial y se enfrenta ahora a posibles penas de privación de libertad. La agrupación de tráfico en la provincia de A Coruña recuerda la importancia de prevenir delitos de conducción sin permiso porque son un peligro para todos los usuarios de las carreteras. Además, hoy hemos sabido que ayer a última hora un tren de mercancías sufrió daños tras atropellar a tres vacas mientras circulaba por el municipio coruñés de Oza Cesuras. Fue a las 8 de la tarde en la parroquia de Mondoy. El tren que cubría la ruta León-Vigo atropelló a los animales que se encontraban en las vías. Desde el 112 se informó a los agentes de la Guardia Civil y al personal de Adif, que se encargó de retirar los restos de los animales hacia medianoche, informaba del restablecimiento de la circulación en este punto. Por lo demás, recordamos que este miércoles arranca la campaña para la declaración de la renta. Desde hoy se puede solicitar, modificar o presentar la declaración por Internet. Esta campaña comienza hoy, se extiende hasta el 1 de julio. En la campaña de la renta de 2023 están obligados a presentar declaración los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o 15.000 de más de uno, entre otros supuestos. También están obligados a declarar todos los perceptores del ingreso mínimo vital, aunque esto no implica que tengan que tributar por estos recursos, y los contribuyentes que hayan estado dados de alta como autónomos en algún momento de 2023.
Así va la mañana, son las 10:03, gracias a nuestra compañera Antía Díaz. Volvemos a las 11 con ella hasta la redacción y mientras tanto, seguimos.
Un café con Eva en Radio Voz. Let me guess, you must be Angela, 'cause you're an angel in disguise. You're the apple of my eye, I can't deny. Amanda got me mesmerized. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Romina was bipolar, Katrina always came over. Jackie loved that whiskey bottle and watched shock when I said it's over. Selena, she's so mental, too environmental. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright.
Es que tenemos que poner ritmo también a las 10 y 4 minutos para coger carrerilla, llegar hasta las 12 y no frenar, que es lo bueno que tenemos en estas mañanas intensas que entra y sale gente del estudio y que nos cuentan un montón de cosas y que ustedes también pueden hacerlo si quieren. 981 13 44 33 y hablamos de la vida o hablamos de la muerte. Bueno, en principio les contamos que vamos a hablar de una actividad de payasos en rebeldía y del grupo de trabajo de Igualdad de Género da Facultad de Ciencias da Educación da UDC. Un evento que va a ser el 15 de abril y que vamos a reflejar con Iván Prado. Estará Rafedi Haddad, una de las poetas palestinas más conocidas a nivel mundial, y estará en Galicia, justamente con la música de Phil Mansour. La Diputación, la Vicerrectoría, bueno, están volcándose en este evento, cuya entrada pues es libre hasta completar aforo, así que ella va a hablar de todo, de guerra, de exilio, de género, de racismo, y además pues con este título, Nos ensinamos vida, dio la vuelta al mundo. Tenemos que tener muy claro todo lo que nos va a contar Iván, porque la verdad es que merece la pena. Bueno, después volvemos otra vez, y disculpen que seamos tan reiterativas, pero es que no nos queda otra, porque hay una condena absoluta internacional, espero que no se pase, que no se olvide, por el fallecimiento de esos 7 voluntarios de la ONG de José Andrés. Un drama, algo terrible, que también nos lleva a pensar por qué otros cientos de miles de muertes de días anteriores pues no se condenan internacionalmente. Podría ser una pregunta de arranque, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, hoy hay en toda Galicia, en todos los ayuntamientos, concentraciones a partir de las 8, y vamos a hablar un poquito de todo, porque realmente con Iván y con Sami podemos pasar un rato desde luego muy interesante desde el punto de vista informativo. Tendremos también, como no, a Maite Fernández, que a las 11 dice que va a plantearnos un plato muy ligado a esta época del año, a la primavera. Lo primero que pensamos, porque nos manda un icono de un arco iris, es pues una ensalada multicolor, pero a ver cómo va la cosa, porque nos va a sorprender. Estará el doctor Jacinto Valverde, que por supuesto se preocupa de nuestra salud y nos va a poner también un poco las pilas en ese sentido. Y vamos a cerrar con la carta de José Santos, nuestro agente forestal, que realmente también tiene pues unos contenidos que tampoco pueden pasar desapercibidos y que es nuestra contribución. Procuramos que haya muchas más, pero esa, una de ellas, para tener todo lo que podamos tener con un medio ambiente y un entorno cuidadito. Pero les decíamos que esta semana, la semana pasada, tuvimos la oportunidad de conocer a alguien que yo creo que ya se va a quedar en nuestras vidas, porque se aprende un montón, tiene una filosofía de vida muy atractiva, las ideas muy claras, y es realmente, bueno, una mujer que nos va a hablar de la vida, pero lo va a hacer a través de la muerte, y vamos a meternos en una filosofía de cómo en los tanatorios cada uno asume desde luego la muerte de una manera totalmente distinta. La semana pasada hablábamos con un Zoé y le preguntábamos qué actitud tenemos que tener cuando nos dan un diagnóstico que es, bueno, pues aterrador, que nos pone ya un fin de calendario, y que cómo lo asumió él, y simplemente nos dijo que con aceptación, y a partir de ahí empezar a trabajarla. Bueno, pues todos, tarde o temprano, vamos a tener que aceptar lo que de momento pues nos parece que no somos muy partidarios, ¿no? Pues no, vamos a hablar con normalidad de la muerte, vamos a acercarnos a ese fin de la vida, vamos a intentar que las situaciones sean pues un poco más habituales y que seamos valientes ante ese tema. Por eso nos encanta presentarles, y vamos a hacerlo como se pueden ustedes imaginar, a María José Salas. Le abrimos la puerta de la radio, y como nos gusta, vamos a hablar con ella con toda la normalidad con la que uno se va a enfrentar en su día a día a la muerte.
No me corten ni una flor, traigan la plantita entera, pongan un jardín en mi honor. No se les teme a la muerte, que el morir es natural. Se teme más a las cuentas que en el cielo tienes que dar. El día que yo me muera, no lloren porque me fui. Alcen la copa y brinden por todo lo que viví. Cuando ya no esté, recuérdame.
Recuérdame, es que Rosalén siempre dan el clavo y desde luego yo creo que le va a gustar mucho a María José Salas, a esta psicóloga que trabaja en el campo de la comunicación y en este momento responsable de relaciones institucionales de Pompas Fúnebres en La Coruña. María José, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
En La Coruña, desde ahí para toda Galicia y para toda España, María José, porque desde luego el tema da para muchísimo. Gracias por aceptar esta invitación y por querer pues echarnos una mano en esto de normalizar asuntos como es la muerte. Y claro, María José, yo tiraría lo primero, ¿cómo la ves tú? Tan pegada a ella constantemente.
Pues gracias a ti, Eva, por la oportunidad, porque es verdad que de la muerte se habla poco. Y yo creo que hay que hablar más, y en plan positivo, ¿no? Creo que la muerte al principio es como una lejana teoría, es una teoría que nos queda, pues es para más adelante, nunca pensamos en ella, ¿no? Es implacable cuando llega. Sin duda la perspectiva de la muerte es diferente según la edad, no es lo mismo lo que sentimos a los 20 años que después de los 60, te lo aseguro. Claro. Cuando soy joven pensamos que la muerte es solamente material y como nuestras neuronas están en su más alto nivel, pues no sí. Creemos que haya que dedicarle mayor atención. Decimos, va, todavía queda mucho para eso. Claro. Luego con el paso de los años ya vamos presenciando otro tipo de muertes, que son las diferentes pérdidas que vamos sufriendo. La agilidad, la vitalidad, alguna que otra mascota, algún que otro pariente lejano. Mientras esté así como lejos, pues no le vamos dando mucha atención, pero de forma natural nos vamos haciendo la idea de perder cosas y aprendemos que todo tiene un final. Yo pienso que hablar de la muerte debería ser algo natural, igual que hablar de la vida, ya que se trata del final de esta. Existe la teoría de que si tenemos en cuenta que nuestro tiempo tiene caducidad, pues no derrocharemos nada en el camino y disfrutaremos más de esta excursión por la vida. Yo me apunto a esta teoría.
Yo también, además me parece levantarse cada mañana un regalo. Después, cuando hablamos de la muerte, pues siempre, sobre todo cuando estamos ya en este tramo de la vida, curiosamente, ¿no? Lo que queremos es que sea algo rápido, porque yo creo que también a veces a lo que le tenemos más miedo quizás sea al dolor o a ese final terrible. Desde ese punto de vista, ¿cómo fue tu primer contacto o qué relación tienes con ella, María José?
Pues mi primer contacto fue muy temprano. Un día salía para el instituto y le dije a mi padre, hasta luego. Acababa de cumplir 16 años, digamos que aún no había empezado ni a vivir siquiera. De pronto un tren se lo llevó a un viaje sin retorno. Mi padre era de aquellos que decía siempre, el día de mañana vamos a hacer esto, el día de mañana ten en cuenta que tienes que hacer aquello. El día de mañana, yo oía continuamente, corría el año 1974. Curiosamente también hace 50 años que falleció esto. Con la celebración de Pompas me lo trae más que de costumbre a la memoria. Yo no sabía exactamente qué era eso del día de mañana, pero entendí de golpe cuando él ya no estuvo, ¿no? Cuando de repente pues te quedas descolocado. Todos los planes que había hecho para el famoso momento se esfumaron cruelmente. Entonces aprendí con mucho sufrimiento que no hay que dejar todo para el día de mañana. Hay que vivir más el presente, sin olvidar el pasado, que es importante también, y tener en cuenta el futuro. Pero realmente es muy importante lo que hacemos hoy. Por eso decía antes que valorar en su justa medida la muerte ha de servir para vivir una vida mejor, más plena y más atractiva. Yo creo que habrás leído tú seguro también la frase aquella de la vida es lo que pasa mientras hacemos otros planes o algo así.
Sí, sí, sí.
Deberíamos valorar más lo que tenemos y lo que vivimos y disfrutar.
Pues sí, esa ya es nuestra primera filosofía para esta entrevista, desde luego. Y además, yo creo que tiene más mérito cuando decimos que ella, que María José, pues trabaja directamente en Pompas Fúnebres, o sea que imagínense ustedes, ¿no? Hablabas del aniversario, 50 años, ¿no?
Sí, como dije antes, este año se cumple, se fundó en el 74 y se cumplen 50 años. Aunque el socio fundador ya falleció, precisamente la familia quiso homenajearle en este aniversario, ¿no? Pompas Fúnebres fue la primera funeraria de gestión totalmente privada de España y para rendirle este homenaje poniendo en valor su trayectoria de compromiso social. Hay mucha gente que no sabe que Antonio tenía una faceta altruista y muy discreta, colaboraba con muchas entidades sociales de la ciudad. Al mismo tiempo, también la familia quiere devolver de alguna forma el cariño recibido de los coruñeses durante todos estos años, porque son 50 años sirviendo familias, muchas familias han pasado por aquí. Por eso hemos puesto en marcha un espacio sociocultural que lleva su nombre, Espacio Antonio Modia, con el que pretendemos implementar aquella labor suya, dando cabida y adaptando también nuevas iniciativas a nuevos tiempos. Entre estas iniciativas tenemos ya un espacio lector, me encanta llamarles espacios porque es como amplitud.
Sí, desde luego.
Una pequeña, discreta biblioteca temática para los usuarios. Muchas veces, siempre se dice que los libros ayudan, pero muchas veces una lectura apropiada también puede ayudar al alma dolorida. Creo que es interesante. Luego tenemos una sala multiusos para hacer diversos talleres. No paran de surgir ideas, ¿no? Es una cosa muy viva. Estos talleres los podemos celebrar allí o también en algún auditorio que se nos invite. Por ejemplo, esta tarde tenemos un taller en la Asociación de Amas de Casa de La Coruña que lleva por título En Clave de Mujer.
Uh-huh. Esperamos Qué curioso, que también... ¿eh?
Sí, esperamos que sea el motor, yo le llamo a la mujer el motor de todo, de la familia, de la sociedad. Allí donde estamos, movemos. Bueno, también recogemos alimentos para la cocina económica durante todo el año. Antes se hacía en Navidad, pues ahora lo hemos extendido para que todo el año, aprovechando que estamos céntricos, estamos en el corazón de la ciudad, entonces pues es una cosa que queda de camino. Entonces es interesante poder hacer este servicio. Y también estamos preparando un espacio expositor, que no es la típica sala de exposiciones, no, es un espacio. Entonces, para una primera exposición contaremos con unas fotos de La Coruña, de aquella época, del 74, y ahora, para ver el contraste, ¿no?, para ver la evolución de la ciudad.
Es curiosísimo porque, perdona, los que quieran mostrar sus trabajos, ¿no?, básicamente, o sea, esos artistas que tengan ahí una oportunidad, ¿no?
Sí, es que nos parece muy interesante porque cuando más se necesita ayuda, cuando se empieza todo.
Claro.
Entonces, no sé, es una ayuda muy discreta, pero si puede servir ese espacio para que también estas personas tengan su oportunidad, pues nos parecería fantástico. Va todo dirigido a mejorar la convivencia y el bienestar ciudadano, ¿no? Para estar presente.
Pues totalmente de acuerdo, porque todo esto, fíjense ustedes, van a un tanatorio, tienen la oportunidad de entrar en una biblioteca, la oportunidad de ver una exposición, de escuchar hablar pues de la vida, de la muerte, etcétera, etcétera. Yo te contaba, María José, que estuve en un tanatorio donde había un buffet, que estaban, claro, la primera reacción es ver allá gente que estaba pues tomando algo, constantemente lo refrescaban y lo iban actualizando, y es que siendo prácticos, dependiendo también, me imagino, de cómo esté tu estado de ánimo en ese momento, se pasan muchas horas, el cuerpo necesita, pues de alguna manera, alimentarse o nutrirse para afrontar, pues momentos difíciles, ¿no? Y claro, esto me llamó la atención, pero por lo que veo, y mientras estés tú en pompas fúnebres, va a seguir siendo algo natural, ¿no? Va a haber mucha novedad en esto.
Pues sí, yo creo que las cosas van cambiando, se van adaptando a las personas. Hay diversidad de ritos, hay muchas costumbres diferentes y según qué países. En unos se viste de blanco, en otros se viste de negro, en unos se llora, en otros se ríe, en otros se hace fiesta. Incluso dentro de un mismo país como el nuestro, tan variopinto, pues hay distintas formas de celebrar esta gran despedida. Unos temen la muerte, otros la respetan y otros la celebran igual que si fuera la vida, ¿no?, un nacimiento. Fíjate, hay un ritual muy extraño, para mí al menos, que tienen en Filipinas, donde consideran que no se deben enterrar los muertos porque si no su alma no queda libre y tiene que quedar. Entonces, para que no ocurra eso, cuelgan los ataúdes en los acantilados. Yo no quiero imaginar ir de paseo por Filipinas y ver eso y no entenderlo, pero eso es un rito y es una costumbre y es curiosa, ¿no?
Desde luego.
Por otra parte, una paleoantropóloga, María Martirón, que me encanta, nos descubrió que el primer entierro del que se tienen datos se hizo en Kenia, hace 80.000 años. Dice que se hizo por amor. Esto me parece maravilloso. Al parecer, una madre quiso preservar de las fieras a su hijo fallecido, cubriéndolo con pieles y enterrándolo profundamente en la tierra para que no lo encontrase. Es un acto de amor y es muy bonito, claro. Es una gran despedida. Y esto que hablamos aquí de una muerte que no le tocaba, ¿no? Porque siempre que se habla de la muerte de forma positiva, pues es el final de la vida. Cuando viene antes, pues es triste y es de otra manera. También hay que encajarlo y hay que hablar de ello, pero es diferente totalmente, no hay duda. Así que un acto de amor nos llevó a este primer entierro del que somos herederos. Creo que con estas y otras muchas expresiones culturales son válidas, no, ni mejores ni peores. Creo que todas cumplen la función de facilitar el duelo, que es importante, facilitar el duelo. Uh-huh. Y siempre se juntan los sentimientos con las tradiciones, ya nos damos cuenta. Por ejemplo, en Cataluña hay lo que se conoce con los túmulos catalanes, que es un poco lo que tú comentabas de diferencia, ¿no?, en Madrid. En Cataluña es como una gran urna de cristal, la gente se apoya y charla encima de la urna, pues como si estuviera hablando con el fallecido. Aquí en Galicia se utilizan más los túmulos castellanos, que es una habitación más pequeña dentro de la sala del velatorio, en la que se puede ver al familiar a través del cristal, y la charla se suele llevar incluso a los pasillos, como para darle intimidad al difunto. Ya digo, son costumbres que van cambiando y se van adaptando a los diferentes sentimientos locales. En Pompas, hablando de la comida que decía, solemos poner un servicio de catering para hacer más agradable la estancia. Pero si alguien pide otra cosa, no tendremos ningún problema en ofrecerle. El caso es arropar a las familias y que hagan su despedida con tranquilidad y a gusto.
Claro, pues es curiosísimo todo esto, desde luego, y además tenemos mucho que comentar todavía y vamos a aprovechar el tiempo, pero fíjate, así un inciso, ¿eh? Justamente sabíamos en las últimas horas que el Papa cambia el rito de los funerales y que su cadáver ya no va a ser expuesto al público. Esto es, desde luego, un hito, ¿eh?
Sí, un impacto, sí.
Totalmente. Pero bueno, por eso pues hay que respetar absolutamente todo. Lo que sí me gusta mucho, María José, ya lo comentábamos, es el papel normalizador que le dais a estar pues metidos en la vida de las funerarias, de pompas fúnebres, de todo lo que implica todo esto. Hablando de la vida en talleres, con cantidad de cosas relacionadas con el mundo de la cultura. Esto es importante resaltarlo, ¿eh?
Sí, yo creo que los momentos que se viven en tanatorio son tan diferentes como diferentes son las familias, obviamente. Pero es nuestro deseo adaptarnos en lo posible para facilitarle las cosas. Queremos ayudarles antes, durante y después. No solo es el momento en que vienen y están allí unas horas, sino facilitarles las cosas. Muchos podrán pensar, y esto lo he oído varias veces, bueno, ya estáis acostumbrados, ¿no? Como que no sentimos. No, no es verdad. Solo que nuestros sentimientos han de provocar serenidad y acompañamiento. Intentamos dar naturalidad al hecho que nos ocupa, pero sin duda también tenemos nuestras sensibilidades. Cuando alguien pone a un familiar en nuestras manos, eso es importantísimo, es una responsabilidad y sabemos que lo más importante es despedirle como se merece, cumplir sus deseos, atender a la familia y que se hagan bien las cosas. Y no es por nada, pero en eso somos especialistas.
Bueno, cuentan con una psicóloga, que me imagino que ahí el papel es fundamental, ¿no? Incluso cuando estos días también se escucha algo hablar del duelo con la infancia, o sea, de cómo los niños se tienen que enfrentar al mundo de la muerte, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Es que el tema de los niños es un tema que daría para hablar muchísimo, ¿no? Es un tema interesante. Como tal, podríamos estar otro programa entero, si quieres. Sí. Para explicar la muerte a los niños es importante muchas veces tener, bueno, sobre todo tener en cuenta las distintas etapas, las edades del duelo. Y si hay que concluir en las despedidas, si los tenemos que llevar, si no. Si te fijas, en los tanatorios no apenas se ven niños. Ahí vivimos como rarísimo. Si no fuéramos a morir nunca, ¿no?
Muy raro.
Eso no es bueno ni para ellos ni para nosotros. La enfermedad, el dolor y los fallecimientos son parte de la vida. No debemos de ser nosotros quienes les excluyamos.
Esto sí que efectivamente daría para muchísimo, porque bueno, puede haber niños que a lo mejor enfrentarse de repente a un muerto le priva del sueño 10 años de su vida. Yo conozco a gente que ya ha pasado los 50 que es incapaz de ir a un tanatorio. Hay mucho de todo esto. Yo no sé si precisamente por no normalizarlo desde que somos pequeñitos o porque realmente somos todos distintos y cada uno necesita su propio camino, ¿no?
Sí, los niños son más naturales que nosotros, ¿no? Que los adultos. Ellos no tienen una visión definida. Lo que ocurre a su alrededor lo viven de forma natural. Y hay que hablarles con naturalidad. Sobre todo, invitarles a que expresen lo que sienten, porque esto es muy importante. Dejarles expresar para saber lo que están viviendo. Si se les muere una mascota, a veces incluso intentamos reemplazársela con otra, lo cual empeora el problema, porque o bien piensan que también se va a morir, y les crea un estado de inquietud, o se acuerdan con mucha más pena de la otra. Hay que dejarles hacer su propio duelo. Si les excluimos, no les dejamos familiarizarse con la pérdida en general, que va a ser parte de su vida, queramos o no. Claro. Y además se puede generar miedo a lo desconocido. Cuando no entienden la situación, se puede presentar una ansiedad de repente por perder a los parientes más próximos, ¿no? A los hermanos y a los abuelos. Incluso pueden desarrollar terrores nocturnos. Es necesario hablar con naturalidad, adaptar la explicación a su edad, claro, depende de la edad que tengan en cada momento. Y, en fin, es un tema amplísimo y a modo de resumen diré que lo que debemos es acoger y acompañar sus miedos. Somos responsables de lo que les inculcamos y no hay que transmitir nuestros miedos ni nuestras sensaciones, hay que dejar que expresen las suyas, es muy importante.
Importante. Bueno, pues lo que vamos a hacer es continuar en la próxima vez que tengas la ocasión de dedicarnos este tiempo, María José, que agradecemos mucho hablar de otras muchísimas cosas que tenemos en mente contigo. Muchas gracias por estar con nosotros en Radio Voz. Enhorabuena por ese 50 aniversario.
Muchas gracias, Eva. Hasta
un abrazo cuando enorme, vale. Igualmente.
Radio Voz.
Galicia Forum Gastronómico. Volve a Gastroexplosión a Expo Coruña. Más de 30 estrellas Michelin en directo, talleres con degustación, gastronomía líquida, feira, espazo gastro e moito máis. Non o podes perder. Domingo 7 de abril, público xeral. Lunes 8 e martes 9, público profesional. Consulta a programación completa en galiciaforumgastronómico.com.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco paquete 1 kilo, 1,37 euros. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 euros.
Gadis, en confianza.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Estás escuchando Un Café con Eva en Radio Voz.
Hoy, prácticamente a partir de las 8, muchos gallegos y gallegas saldrán a la calle. Espero que en ese momento pues esté la mayoría de Galicia despejada. El mapa sí lo dice, el mapa del tiempo, y esperemos que se caiga algún orvallo que no minimice el interés de todo el mundo en salir a la calle. Hoy, claro, gracias a, y lo digo entre comillas y con todo el respeto del mundo, gracias a estos 7 voluntarios que se dejaron la vida con la ONG de José Andrés, pues el mundo está, parece que está reaccionando un poquito. Tenemos hoy pues cantidad de testimonios de gente que está protestando, pidiendo responsabilidades, pidiendo explicaciones, y todo por estos 7 fallecidos, veteranos cooperantes además, curtidos en anteriores crisis y conflictos. Son trabajadores del World Central Kitchen que fueron a Gaza para intentar frenar esa condena impuesta por Israel, que era la hambruna. Bueno, pues allí se dejaron la vida y dicen que fue un despiste, que fue algo que no se esperaba, pero no será porque no se veía perfectamente pues el logotipo de esas furgonetas, de esos medios de ayuda humanitaria. Eso por un lado, y por otro lado, no se cree nadie absolutamente ya nada, porque lo terrible es que estos 7 voluntarios los llevemos tanto como hay que hacer, y todos los anteriores que se dejaron ahí la vida, niños, independientemente de edades, de puntos del mapa, en fin, que somos así desde luego. Pero vamos a ponerle poesía, si es posible, de alguna manera, a esta entrevista que vamos a mantener y a esta situación, porque tenemos en Galicia a una mujer, a una poeta que recorrió el mundo con un discurso y que llega justamente el 15 de abril. Va a estar muy arropada por Payasos en Rebeldía, por el grupo de trabajo de igualdad de género de la Facultad de Ciencias de Educación, y bueno, por un montón de hoyos que non se separarán da súa imaxe. Queremos falar de isto con Nonoso Iván Prado, un payaso en rebeldía que dende logo creo que cada ano que pasa é máis rebelde todavía, e non nos estrana absolutamente nada. Iván, bo día.
Hola, muy buenos días, qué placer estar contigo. Buenos días.
Igualmente, a verdad é que sí, o malo é que sempre temos que falar destes temas, Iván, pero pues bueno, tamén, sí, pero tamén se sirve de información, se sirve tamén para que pues a xente acuda a todo o que se está facendo, pues benvido sexa, non, Iván? Pero tamén é certo que hai que resaltar pues en todo o traballo que se está facendo, aínda que ás veces pues non sea tan viral como outros temas, pero se estades aí todo ano dándolle que te pego,
Pois sí, porque primeiro non se van facer outra cousa, e segundo, vendo a situación tan terrorífica e tan terrible que se está vivindo en Palestina, pois non podemos deixar de intentar facer cousas.
É unha delas é a que comentábamos, non? Que é unha, bueno, unha cita. Creo que ás veces pues escoitar todo o que conte alguén que percorreu o mundo, que viviu na súa primeira persoa, pues todo o que se forma parte de todo o que denunciamos todos os días, non? Todo o que pues a diversidade, o xenocidio, todo o que o racismo, etcétera, etcétera, o exilio, ter que vivir no exilio, todo eso representa a Rafit, non?
Pois sí, Rafit é unha gran representante da situación palestina, é unha gran artista, é unha poeta reconhecida a nivel internacional, de origen palestino, exiliada en Londres, bueno, en Inglaterra, que casou a poesía de denuncia e de reivindicación da cultura palestina, non solamente sirve para denunciar pues, a barbarie, o xenocidio, a limpieza étnica que vive o seu povo, sino tamén para dar continuidade a unha liña histórica de grandes poetas, homens e mulleres de origen palestino, que nos recordan que Palestina, además de ser un país ocupado e de non ter un Estado propio, tamén é un país, unha nación de poetas, ¿no? e de artistas e de xente con unha beleza na súa obra artística extraordinaria.
Bueno, tanto que sí, será a través de un recital, pero tamén acompañada de música, ¿no?
Sí, sempre que pode traballa con un gran poeta, con un gran guitarrista, perdón, Phil, que además se usa bien en directo e, bueno, apoteósico que fai este home. E a combinación de poesía e música, pues, acaba dando un contexto muy emotivo e muy redondo aos propios espectáculos.
Bueno, tanto que sí, de feito nos ensinamos vida, creo que o recolle absolutamente todo. O que me gusta e me chama a atención, e ademais creo que hai que resaltar, Iván, é a cantidade de apoios que neste caso non está de sós, que ás veces sei que sudades para poder facer cousas financialas. En este caso, pues nos gusta ver que con Payasos en Rebeldía hai un montón de entidades importantes, ademais, non?
Sí, tenemos a sorte de que a Facultade de Coruña nos chamou, a Universidade de Coruña nos chamou desde este grupo de traballo de igualdade para facer outras actividades e xusto estaba organizando con o resto da red estatal de solidaridade con Palestina, RESCOP, esta xira polo Estado e encaixou todo perfecto porque enseguida con Mar da Universidade pues, nos pusemos en contacto ca Diputación, a Diputación tamén a través de Igualdade sumouse e logo pues, os grupos que están traballando tanto, ¿no? Hai que reconhecer que en Galicia temos un movimento social moi implicado e moi vivo e moi activo con Palestina e, por suposto, tanto o BDS como Galicia por Palestina enseguida se sumaron a apoiar o evento.
Sí, porque son notades, non? Desde que ti empezaches que hai xa uns cantos anos, non?
Sí, muitísimo, claro, claro. Cando nos empezamos a la polo 2002, só existía Galicia por Palestina, non? En toda Galicia. E agora hai grupos locais por todos lados, ¿no? O país entero está. Tamén é certo que é un momento histórico, ¿no? E que a gravedade do que está pasando, ¿no? A barbarie, ese xenocidio en directo televisado, levantou tantas conciencias que agora temos cantidades de iniciativas locais extraordinarias. Nos agora, por exemplo, este sábado en Teis, pues hai unha gala de danza tribal que naceu propia de artistas do sur de Galicia que se pusieron en marcha. Acabase de facer un grandísimo traballo cun obradoiro dirixido por Joseba, un muralista este espectacular que temos de pancartas. Bueno, hai talleres de cociña do grupo este da universidade que está traballando a favor de Palestina. Bueno, milleiros de actividades.
Un montón de cousas. O sí. Sea, hai concentracións pola tarde que falaremos claro. Un aquiño con Sami tamén deste tema. Pero sí que é certo, Iván, que, claro, hai que centrarse un pouco en facer cousas in situ, non? Porque acudir agora e viaxar como facías ti constantemente non é agora mesmo unha tarea bastante complicada, non?
Bueno, o sea, acabamos de ver o que pasa, ¿no? Si consigues, después de todas as dificultades que houve para conseguir chegar a Gaza, ¿no? Con esta situación humanitaria, pois xa vimos o que estaba pasando. Eu acabo de escribir a Leticia, que é unha das enfermeiras ou dos personales sanitarios de Open Arms, con que temos moito vínculo, que nos escribiu xustiño antes de viaxar no barco, porque, bueno, nos queremos moito, nos apoiamos aí anos, e claro, acabo de escribir para saber en que situación está ela e onde está. Porque temos ata xente, ¿no? Que personalmente apoia a Payasos e que nós tamén colaboramos, que estaba nesa viaxe humanitaria.
E as novas que chegan son tremendas, ¿no? Non fai falta tampouco agora pois conectar todos os días para ver como están as cousas, ¿no?
Non, hai unha cousa que é moi dolorosa, no, este asesinato directo pues do convoi humanitario, ¿no?, destas dúas entidades, pues é terrible, pero tamén é terrible que Biden solo fale desta situación cando lle matan a un nacional, ¿no?, mentres que estamos vendo que levan dúcias de asesinados por Israel, personal local da UNRWA, que tamén non deixa de ser unha das partes fundamentais do traballo humanitario en Palestina. Entón, bueno, ás veces un pouco esquizofrénico, ¿no?, a opinión pública mundial, a parte dos gobernos, parece que hai mortos de primeira e mortos de segunda. Pois sí, é terrorífico que mataran estas sete persoas, absolutamente, claro, inconcebible, nazi. Pero claro, non podemos esquecer os 15.000 nenos e nenas que xa levan asasinados, claro, todo o personal humanitario da UNRWA que levan asasinado, médicos e médicas que levan asasinado, mulleres, etcétera, etcétera.
Claro, por eso, si agora hai esa condena internacional, pues haberá que tirar dela, seguir alimentándoa, non?
Por suposto, hai que darlle forza aí e esperemos que realmente isto seña un fito que cambie as políticas internacionais, porque realmente nos... O Estado español fixe un papel lamentable co tema das armas, ¿no? Pero a Unión Europea foi ali directamente, os máximos representantes dela, a avalar, a darlle o visto bon o que estaba facendo Netanyahu, ¿no? Entón esperemos que desta volta non teñamos que seguir vendo estas matanzas en directo e que haxa un cambio radical por parte das institucións mundiais, ¿no?
Claro. Bueno, Iván, vemos que estás volcadísimo en todo esto e claro, non terás pois outras oportunidades de facer outro tipo de proxectos personais, non?
Personais non, pero bueno, en Payasos estamos a tope. Estamos agora organizando a caravana que vamos a facer o Festival Internacional do Sáhara de Cine, o FISAHARA, que é en maio, e non paramos de facer cousas. Agora tamén en Brasil estamos facendo cousas e demais. Entón, bueno, temos moitas actividades e moitos fíos dos que tirar, e este recital do luns 15 de abril, aceito no Paraninfo da Universidade da Coruña, pois vai ser un dos momentos tamén máis bonitos, ¿no?, do que estamos a facer, porque esta é unha poeta extraordinaria e contar con ela en Galicia por primeira vez, pois é un fito tamén para nós.
Pois sí, a verdade é que vemos que son cantidade de cousas todas elas con ese tinte solidario que sempre va unido a Payasos en Rebeldía, por eso o nome pois odia absolutamente todo. Bueno, pois aí estará, queda aínda tempo porque estará Rafid o día 15, ¿verdad? No Paraninfo,
sí,
da Reitoría.
Sí, además é un espacio extraordinario en Coruña e vai a ser pues, un momento tamén de non solamente de solidaridade ou de abrazarnos para intentar sobrevivir a esta dor que nos atravesa, sino tamén de conectar ca beleza, ca poesía, ca creatividade do povo palestino, pois da voz desta filla de refugiados palestinos que xa é a terceira xeración de refugiados en Beirut e que tuvo que fuxir, obviamente, por todos os conflitos que se vive a raíz da ocupación israelí en todo o Oriente Próximo.
Bueno, pois, Iván, que imos a decir que gracias unha vez máis por contarnos todo isto, por compartilo e por pues, seguir gritando para que as cousas se frenen, paren, sea todo perdido, se non hai oportunidade de recuperalo, pero si polo menos pues, mirar un poquinho a un futuro un pouco máis tranquilizador. Gracias, como sempre, xa nos seguirás contando cousas.
Pues claro que sí, porque xa sabes que falar contigo para mí é un gran placer, e como diría Rafet, nos ensinamos vida, señor. Así que, cando queirades, aquí estamos.
Claro que sí, o mesmo digo. Igualmente, Iván. Estamos en Radio Voz, son las 10:43, e hoxe pola tarde non teñen previsto facer nada especial, nos imos a darlles unha idea.
Tanto, medio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos.
Abríamos el programa a las 9 en punto de la mañana contándoles pues un peculiar cartel que tenemos hoy en Galicia. Digo un peculiar cartel porque, bueno, realmente se trata de sencillamente acudir, estén donde estén, porque es amplísimo. Yo creo que no falta un solo sitio: a Coruña, Carballo, Corcubión, Ferrol, Lugo, Monforte, Noia, Carballiño, Porriño, Ourense, Pontareas, Pontevedra, Rivadavia, Ribeira, Silleda, Verín, Vigo, Vilagarcía, Vilalba, Viveiro, y así podemos seguir hasta completar, lo dicho, ese cartel. Galiza por Palestina. Se trata de salir a partir de las 20 horas en prácticamente el 90% de los sitios, en alguno a las 7 y media, pero bueno, da lo mismo, porque el caso es ir y estar allí tendiéndonos la mano. Como decía Iván, pues a veces un abrazo y es lo que nos puede consolar, porque ya parece que todo es inalcanzable. Portada: condena por la muerte de 7 voluntarios de la ONG de José Andrés. Condena internacional. Estos 7 voluntarios que se dejaron la vida, que es terrible, que es tremendo, que iban con toda la ilusión del mundo a compartir alimentos y de repente se encuentran con la muerte. Y pues los que son responsables miran para otro lado y dicen: anda, pues no nos dimos cuenta, debió de ser un despiste que tuvimos por ahí con los misiles. Bueno, el caso es que tenemos completamente entregado a continuar con su lucha de tanta y tanta gente a nuestro invitado. Le tenemos con nosotros, se merece un buen café, desde luego, Sami Adur. Sami, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Eva.
Estamos deseando conectar de verdad con usted y decir, oh, qué bien que ya por fin, aunque lo dicho, lo perdido ya no se puede recuperar, por lo menos para los que vienen les espero un futuro mejor, pero cuesta pensar que algún día lo conseguiremos, ¿eh?
Lo conseguiremos, sin duda. Tarde o temprano esto se va a acabar, pero para que se acabe pronto hay que presionar y hay que hacer todo lo que es posible para que paren esta locura que no cabe en el siglo XXI ver en vivo un genocidio como lo que estamos viendo.
Sami, hoy me gusta mucho ver cómo los ayuntamientos crecen y crecen, ¿eh? Cada vez participa más Galicia en este tipo de citas que hace Galiza por Palestina, ¿no?
Sí, afortunadamente la gente se está movilizando. Estamos en prácticamente 32 localidades de Galicia y efectivamente la gente está indignada con todo lo que estamos viendo minuto a minuto y no podemos estar con los brazos cruzados. Hay que salir, hay que gritar y hay que presionar todo lo que es posible, porque se trata de vidas humanas y se trata de gente que está absolutamente al amparo de cualquier, en cualquier momento perderse la vida, perder seres queridos, seres humanos, como muestra estos 7 cooperantes. Todo lo malo que han hecho es intentar ayudar, simplemente en dar de comer a los que más lo necesitan, y el destino es este. Israel actúa con total libertad, con total impunidad, matando a quien no obedece a sus intereses. Públicamente dicen que era un error. Yo lo dudo y tengo mis argumentos. Israel lleva 6 meses quitando la comida a la población de Gaza, y lo que hizo intencionadamente, insisto, que no es ninguna equivocación, es algo estudiado y meditado, porque quieren asustar y quieren que quien se acerca puede tener el mismo destino. Entonces, ellos lo que quieren es quitar la comida a la población, dejarla morir de hambre si no alcanzan las bombas, como un castigo colectivo que estamos viviendo. Es mentira que están acabando con Hamas y con la resistencia palestina. Están acabando con un pueblo. Lo que quieren conseguir es que toda la población de Gaza se marche de allí. Es el objetivo principal. Entonces hay que hacerles la vida imposible. ¿Qué tiene que ver una vivienda con la resistencia? Han demolido más del 70% de las casas de la gente. ¿Para qué? Para acabar con Hamas. ¿Por qué atacan hospitales? Son ya 32 hospitales fuera de servicio, algunos totalmente demolidos, de un total de 36 hospitales. Solo siguen funcionando a medias 4 hospitales. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué bombardean colegios y hospitales y centros de salud? Es simplemente hacer la vida imposible a la gente para que quien quiera sobrevivir, que se marche de la franja de Gaza. Algo que han hecho en el 48, volvieron a hacer en el 67 y lo que quieren es seguir la ocupación. Contra esta ocupación la gente tiene que decir lo que piensa. Somos libres, somos democráticos, somos humanos y esta deshumanización que pretende conseguir Israel no puede conseguir el objetivo.
Y a mí, yo echo de menos más condenas internacionales mucho antes, en muchos aspectos de todo lo que estamos viviendo, ¿no?
Sí, la verdad es que desde aquí, Eva, se puede hacer mucho más. Por fin estamos escuchando a un Borrell, representante de exteriores de Europa, un poco más humano, un poco más indignado como debe ser un ser humano por todo lo que está Israel, pero el señor Borrell y los líderes europeos siguen equivocándose. En una entrevista hace 2 días dice el señor Borrell que Europa ha hecho toda la presión posible y esto es mentira. Europa puede presionar más, Europa puede cancelar relaciones, puede suspender la venta de armas, puede suspender acuerdos de comercio con Israel, puede retirar embajadores, porque si no fuese Israel, la respuesta pudiera ser distinta. Decir que Europa ha hecho toda la presión posible, esto no es correcto. Y la gente está indignada. Somos gente sensata, gente que sabemos que Europa tiene papeles que puede poner sobre la mesa. Algo que ha hecho contra Putin cuando empezó la agresión de Putin contra Ucrania, que pueden hacer algo parecido, pero claro, es Israel el todopoderoso y da miedo. Entonces, ¿hasta cuándo van a quedar calladitos mirando a otro lado? Esperamos algo más de nuestros representantes, tanto a nivel de España como a nivel de Europa en general. Aún hay líderes europeos defendiendo lo que hace Israel y la respuesta al 7 de octubre. Hablando del 7 de octubre, ¿qué del 8 de octubre? ¿Y qué del 9? ¿Y qué del 10 de octubre? ¿Y qué de 6 meses matando? Por fin, Netanyahu reconoce que han matado a civiles inocentes, haciendo referencia a 7 colaboradores europeos o occidentales. ¿Y qué de 33.000 víctimas palestinos? ¿No son inocentes? ¿O son todos culpables, como dice el presidente de Israel? En Gaza no hay inocentes. No hay niños inocentes en Gaza, dicen los israelitas. ¿Esto cómo lo acepta Europa? ¿Cómo lo come un líder europeo? ¿Cómo puede defender a Israel? Entonces, no se trata de siete personas que lamentamos muchísimo, que toda la culpa que tienen o tenían era intentar ayudar, intentar dar un plato caliente a gente que está pasando hambre. Quieren matar a un pueblo entero. Y luego, ¿cómo lo vamos a justificar? ¿Qué va a decir Europa en los próximos años? Entonces, salimos a la calle y hacemos este llamamiento que, por favor, que quien pueda, que se acerque y que participe y que grite y que haga lo que esté en sus manos. Por lo menos hacer una muestra de indignidad, indignación, y reclamar pues derechos y justicia. Y por eso vamos a estar hoy todos en más de 30, 32 localidades de Galicia, haciendo el trabajo, que basta ya, de verdad.
Sami, yo creo que es la mejor manera de cerrar esta entrevista, pues eso, que la gente esta tarde acuda y desde luego que se acuerde de todo lo que estamos viviendo y hablando. Muchísimas gracias de nuevo por atendernos, por hacer este hueco en una mañana que supongo que es súper ajetreada, pero lo mismo que le decíamos a José Andrés, que no se puede desanimar, vosotros tampoco, Sami.
Muchísimas gracias, Eva. Gracias por darnos la voz.
Un abrazo y hasta pronto, espero.
Gracias.
Estamos en Radio Voz, las 10 y casi 56 minutos. Enseguida más noticias.
¿Qué me ha dado tanto? Me dio el corazón que agita su barco.
Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo,
cuando miro al fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que nos da risas y llantos, gracias a la vida que nos une en este canto.
Radio Voz.
Isto sé que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, esperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. e dalle outra vida a materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Radio Voz. La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz.